ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La suspensión del transporte para la recogida de las producciones agrícolas aumenta el desabastecimiento en los mercados cubanos.
Se cumplen 5 años de la visita del Papa Francisco a Cuba.
Venezolanos en el exterior piden al gobierno español que rechace las elecciones convocadas por Nicolás Maduro.
Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos reiteraron que cooperan para fomentar la libertad y democracia en Venezuela.
El presidente Donald Trump dice que nombrará una mujer para sustituir a la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Y los 27 Estados miembros de la Unión Europea respaldan las protestas en Bielorrusia, pero siguen sin unanimidad para imponer sanciones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este lunes ya, 21 de septiembre del año 2020, a las puertas del otoño, esa estación que quizás los que estamos ya en el trópico, en el Caribe, no disfrutamos tanto, pero en otros lugares sí hay variedad de colores. Nosotros estamos aquí llevándoles a ustedes, eso sí, toda la información actualizada de Cuba y la del resto del mundo, la que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias, y aquí estaremos durante estos 60 minutos. El equipo que les acompaña en este lunes, pues está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendás, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ariane González. Y a las 12 con 2 minutos ya nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
Iniciamos con las informaciones. La suspensión de la recogida de las producciones en el campo aumenta el desabastecimiento de alimentos en los mercados, alertan de Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles en el siguiente reporte.
La paralización del transporte por la pandemia está provocando serias afectaciones a los campesinos en Cuba y además incrementa el desabastecimiento en los agromercados. Concluyen campesinos en la isla, entrevistados por Radio Martí. En el oriente cubano, el intercambio de las diferentes producciones entre los territorios es inexistente en estos momentos. Se expresa desde Bayamo, Emiliano González.
De una provincia a otra no puede circular nada. Eso hace que se incremente más la hambruna, porque al no poder mover todo lo que se produce en los campos, la situación va a ser más complicada porque va a haber cada vez menos alimentos. Los mercados están prácticamente desabastecidos.
Desde Quemado de Güines en Villa Clara se está pudriendo el plátano en el campo y nadie lo recoge, informa Ibar González.
Ya empezó la cosecha de arroz y aquí se ha perdido arroz. Ahí hay un molino de arroz en Sagua y por falta de transmutación no se ha llevado hacia allá. Aquí está pudriendo el plátano en la lugarita.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños Artemisa afirma que esta situación se suma a la larga lista de problemas de los agricultores.
Ahora con esta paralización de transporte, muchos campesinos se han visto con las producciones tiradas ahí en el campo, echándosela a perder, y a nadie le duele, es el campesino el que pierde. Y la situación cada día lo que hace es empeorarse, aquí no se ve el final del túnel nunca.
La provincia de Pinar del Río enfrenta desde hace meses escasez de combustible y transporte en el sector agrícola, nos dice Esteban Angete Abascal.
Y se perdió mucho mango en San Diego de los Baños, debido a que no había transportación para sacarlo del campo. Si la transportación se para, el campesinado es quien más lo sufre, el producto tienes que moverlo en el momento determinado para los mercados.
Y desde Majibacoa, en Las Tunas, Edgar Pérez concluye que Acopio tiene el monopolio absoluto de la recogida de las producciones.
El campesino ya no puede salir a vender sus producciones. Campesinos que cojan con una X cantidad de productos es decomisada la mercancía, una multa. Esto no tiene nombre. No hay momento en la historia que se haya vivido como el que se está viviendo en este momento en Cuba.
Al menos hasta el 30 de septiembre permanecerá suspendido el transporte interprovincial en un intento por controlar la propagación del COVID-19 en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que está teniendo la recogida de los alimentos, la recogida agrícola, por la situación de la pandemia del coronavirus. Pero vamos a conocer cuál es el comportamiento hoy. Las autoridades sanitarias reportaron otro fallecimiento y 50 nuevos casos de COVID-19 hoy lunes en Cuba, lo que eleva la cifra a muertes a 116 y de contagios a 5.141, eso según las cifras oficiales.
La Habana se mantiene en una situación compleja, con focos de contagio en 12 municipios, con una dispersión importante y nuevas zonas que han sido declaradas en cuarentena.
Pero el índice más alto se mantiene en Ciego de Ávila, con una cifra que ha ido en ascenso constantemente desde hace más de 15 días y con un acumulado de 266 casos de COVID-19.
De los 561 pacientes ingresados por el virus, 4 se reportaron en estado crítico y 9 de gravedad. Más de 5.000 personas se encuentran bajo vigilancia epidemiológica, 1.353 de ellas sospechosas de haber contraído la enfermedad.
Continuamos hablando del coronavirus en Cuba y la muerte de un oficial del MININ, exactamente por COVID-19, está causando alarma entre los vecinos del municipio elguinero de Antilla. José Luis Ramos tiene esta información.
La muerte de José Fuentes, de 49 años, oficial del Ministerio del Interior, tras contagiarse con coronavirus y los riesgos en la salud, tiene preocupado a los pobladores de Antilla, según informó Roberto Miguel Santana, miembro del Comité de Integración Racial y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos. Fuentes residía en dicha localidad, pero desempeñaba el cargo en el vecino municipio de Vanes, a donde se trasladaba diariamente.
Salía en mucha preocupación de parte de la población, porque el tema está que desde que él ingresó con los síntomas hubo violación de protocolo en el tema de sanidad. Tuvo los síntomas, fue a los campismos de recreación que inauguraron aquí en el municipio y tuvo varios contactos con personas.
Según la nota del Ministerio de Salud Pública, requirió atención médica el 14 de septiembre en el Hospital René Ramos Latour de Antilla, donde se le toma muestra para PCR y envía estudio. A Fuente lo trasladan para el Hospital Clínico Quirúrgico Carlos Fon de Vanes, donde la noche del 15 de septiembre falleció. La autopsia practicada a Fuente señala que el estudio de PCR de pulmón fue positivo. Hay muchas personas en aislamiento que fueron contactos y esperan los resultados de su prueba, dijo el opositor Luis Machado.
Se ha impuesto la restricción de movimiento a la entrada del municipio y lo que causa es la duda de las pruebas, como se tardan 3, 4, 5 días para saber los resultados, del temor de quién o no tiene el contacto, porque al final Antilla es un municipio muy pequeño. Coincidió ese día del velorio del ciudadano ese, habían 3 personas que estaban siendo veladas en la funeraria, diferentes familias, y ese es el temor ahora mismo más grande que hay, que pueda pasar con las personas que estuvieron allí, que visitaron las casas de los familiares de los difuntos.
Varios padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela por su temor a que contraigan la enfermedad, aseguran los activistas.
Los padres han decidido no enviarlos a la escuela por temor al contagio.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el ciudadano Miguel Guilarte abandonó el jueves la huelga de hambre que llevaba a cabo por 7 días tras entregársele algunos de los materiales de construcción que ha pedido a las autoridades de Antilla, en Holguín, para reparar su vivienda. Guilarte, quien además había cosido su boca como parte de la protesta, permanece aún junto a su esposa y 2 hijos en una oficina del Estado, a pocos metros de su casa, en espera de que el gobierno local complete la entrega de los recursos prometidos.
Amanecer jueves, por la mañana temprano, aparecieron todos ellos aquí. El jefe de la seguridad del Estado, el jefe de la policía, el delegado, le ofrecieron un corte de casa. Eso no sirve lo que dieron ellos. El corte es la madera de arriba, donde va a coger el techo. Esas vigas fue lo que trajeron. Eso fue lo que trajeron. No, más nada. Entonces dice que fuéramos tirando con esa madera y que fuera que no me iban a autorizar ellos personalmente a ir a un bote que hay por los hoteles que están construyendo y sobran bastantes rechazos de madera y me iban a autorizar a que yo fuera a buscar rechazo de madera para que yo hiciera mi casa. Yo le dije que yo en ningún momento iba a hacer nada, que si ellos iban a ayudar, que ayudaron, sino que no dieron nada. Aquí vinieron todos ellos con papeles para que firmemos unos papeles como que un compromiso que no íbamos a tener más situaciones. Yo le dije que yo estoy viviendo en un lugar aquí con mis hijos, que es del Estado. Estoy aquí en una oficina de la granja pecuaria de Antilla. Entonces ellos dijeron que me estuviera tranquilo y hasta ver qué solución se le da. Mis 2 hijos, mi esposo y yo, en una granja pecuaria. Sigue siendo la misma mentira, el mismo engaño, que para que quitara el plante y quitara todos los carteles. carteles que había en mi vivienda, porque para eso que estaban ellos, ellos no estaban para otra cosa. Tuve siete días, en huelga de hambre. Día antes habían traído la madera como a las 3, 4 de la tarde. Quedaron de venir el sábado con un técnico de vivienda a ver lo que hacía falta. Y hasta ahora no ha llegado nadie.
Y vamos con otra información. Se cumplen 5 años de la visita del Papa Francisco a la isla y un prelado de la Iglesia Católica en Cuba afirma que el mensaje de misericordia que dejó el Papa, pues tiene hoy más vigencia que nunca. Amado Gil tiene los detalles.
El Papa Francisco visitó Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre de 2015. Llegó a la isla como misionero de la misericordia y hoy ese mensaje goza de plena vigencia, dijo desde La Habana el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, Monseñor José Félix Pérez Herrera.
Aquí entre nosotros, yo diría, como en todas partes, la misericordia es el estilo de Jesús, es el modo de ser compasivo. Ahora mismo que hay una pandemia, es el modo de ser sensible a las necesidades de los demás. Por ejemplo, un aspecto muy concreto para practicar la misericordia, el saber ver a los demás como hermanos, nunca con indiferencia, y menos como adversario. Eso entre nosotros también tiene una contextualización muy particular.
La visita de Francisco en 2015 fue la tercera de un papa a Cuba. El primero fue San Juan Pablo II en 1998, lo siguió en 2012 el papa Benedicto XVI. Durante su visita y fuera de la agenda preestablecida, visitó a Fidel Castro en su lecho de enfermo e intercambiaron presentes. Pero si de resultados se puede hablar de las visitas de los papas a Cuba, según el padre Pepe Félix.
Primero, hay reavivado el espíritu misionero, se han ido logrando nuevos espacios para la evangelización.
Francisco realizó 3 misas en Cuba, en La Habana, en Holguín y en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Allí dijo, como María, queremos ser una iglesia que salga de la casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliaciones.
De modo que a 5 años yo creo que lo que nos toca y poner en práctica, seguir tratando de poner en práctica el legado, el mensaje que nos dejó.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hoy se conmemora el aniversario número 81 del natalicio de Jorge Mas Canosa, un líder indiscutible para el exilio cubano. En 1981 creó la Fundación Nacional Cubano-Americana y en 1985 ayudó a lanzar esta Radio Martí.
Entre sus muchos logros están también el programa Éxodo, que reunificó a 10.000 familias cubanas, y la articulación de la ley Torricelli y la ley Halliburton.
Nació en Santiago de Cuba el 21 de septiembre del año 1939. Ciudad donde creció y se inició en la política como líder estudiantil, desafiando a la dictadura de Fulgencio Batista y posteriormente a la de Fidel Castro.
A los 18 años de edad emigró a los Estados Unidos, donde fundó una familia y pasó a ser un simple obrero a convertirse en un próspero empresario con Mastec, una corporación multinacional que en una ocasión fue nombrada la mayor empresa de propiedad hispana en los Estados Unidos.
Su proyección política lo llevó a convertirse en una pieza clave en las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba, siendo escuchado por numerosos presidentes estadounidenses y estadistas internacionales. Mas Canosa murió en Miami el 23 de noviembre del año 1997.
Doce con 13 minutos aquí en el informativo de Radio Martí. Tenemos en estos momentos una tormenta tropical Beta. También tenemos al huracán Teddy y muy húmedo aquí en el sur de la Florida. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, buenas tardes. Las imágenes de los satélites y el radar de Miami, así como el radar de Cayo Hueso y las observaciones de superficie, dan a conocer el desarrollo de un centro de bajas presiones en el seno del frente estacionario que cubre el noroeste de las Bahamas, el sudeste de la Florida y la zona de los Cayos, acompañado de chubascos y tormentas eléctricas. Este disturbio debe moverse al sur sobre las provincias occidentales y centrales cubanas durante el martes y el miércoles, retrocediendo hacia el norte durante el jueves y hasta el sábado. Este centro de bajas presiones pudiera ganar en fuerza sobre la zona de los Cayos y el sur de la Florida, provocando lluvias localmente fuertes que se extenderán además sobre las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta tarde tendremos cielos parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en horas de la noche, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con quince minutos, comenzamos nuestro recorrido por América Latina. Iniciamos en Venezuela.
Así es. Líderes del exilio venezolano en España pidieron al presidente Pedro Sánchez que rechace claramente las elecciones parlamentarias convocadas por el diputado gobernante Nicolás Maduro. Desde Madrid, el reporte lo presenta Michel Suárez.
La carta al presidente del gobierno español responde a las declaraciones de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien manifestó que si hay una mínima oportunidad de que se cumplan las condiciones, España apoyará los comicios. La misiva está firmada, entre otros, por el eurodiputado Leopoldo López Gil, el ex embajador Fernando Gervasi, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, quien habló con Radio Televisión Martí.
Que tenga una posición más fuerte con relación al régimen de Maduro, más ahora que hasta las Naciones Unidas hicieron un informe diciendo que es un régimen que comete crímenes de lesa humanidad.
El director del diario El Nacional, exiliado en España desde hace varios años, dijo que no se dan las condiciones en Venezuela, incluso si una entidad internacional las organizara en vez del Consejo Electoral Chavista.
Tendrían que cambiar muchas cosas. En Venezuela, por ejemplo, no hay medios de comunicación. Entonces, claro, ¿dónde van a los candidatos de la oposición? ¿Dónde se van a presentar? Después están los colectivos en la calle, que son unos paramilitares que no los controla nadie. Está la utilización de las caras, el registro electoral, donde están registrados todos los venezolanos que van a votar.
Por último, Miguel Enrique Otero indicó que el exilio venezolano ve con preocupación las recientes posiciones de España y la Unión Europea, porque en su opinión van a contracorriente. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer lo que dice un politólogo y además constitucionalista venezolano. Él expresa con escepticismo sobre la iniciativa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de consultar a los venezolanos sobre el devenir político nacional. Desde Maracaibo, el informe lo tiene Gustavo Ocando Alex.
Una consulta popular en Venezuela es un referendo consultivo. Es decir, la Constitución le da el derecho a todos los ciudadanos venezolanos de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.
Así explica el politólogo y abogado constitucional Luis Salamanca la iniciativa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de consultar a los venezolanos en una fecha aún por definir sobre el devenir político nacional. El experto no es optimista, sin embargo, sobre sus posibilidades de éxito.
Se plantea esta consulta que a mi juicio no va a tener éxito. Bueno, primero por la situación pandémica. Segundo, porque Guaidó está, digamos, perdiendo sustento popular. Tercera, por la división de los partidos opositores. Cuarto, por el malestar tremendo que hay en la población que está refugiando en la antipolítica. Y eso hace que el pronóstico para esa consulta sea negativo.
El analista opina que Juan Guaidó busca sustituir una elección con una consulta popular.
Está planteando una consulta como sustituto de la elección parlamentaria que está planteada para diciembre.
Salamanca opina que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro permitirá realizar la consulta en el país porque cree que le dejará rédito político. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y seguimos con noticias de América Latina. Los gobiernos de Brasil y de los Estados Unidos reiteraron que cooperan para fomentar la libertad y la democracia en Venezuela. El reportaje lo presenta Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió la visita que hizo el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien reforzó la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y dijo que los dos gobiernos, los dos países, están trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Felicito al presidente Donald Trump por la determinación de seguir trabajando junto con Brasil y otros países para restaurar la democracia en Venezuela, escribió Bolsonaro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde también resaltó el apoyo de los países que buscan ese bien común. Por su parte, el ministro de Brasil, Ernesto Araújo, dijo: hay una gran expectativa con la presencia de Estados Unidos y de otros gobiernos por ayudar al pueblo de Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano dejó en claro durante su gira que el único representante legal de Venezuela es el presidente encargado, Juan Guaidó.
Su apoyo al presidente Juan Guaidó en la transición democrática y a una Venezuela soberana y libre de la influencia maligna de Cuba, Rusia e Irán es increíblemente valioso.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hablemos ahora de Nicaragua. En ese país está creciendo mucho la preocupación ante los diversos actos de violencia contra las niñas y contra las mujeres, mientras la población está desconfiando de las medidas asumidas por el Estado. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El asesinato y la violación de dos niñas en el Caribe de Nicaragua, seguido de la violación y el asesinato de una joven embarazada, más una larga lista de denuncias de feminicidios, maltratos y otros tipos de acciones contra las mujeres nicaragüenses, ha dejado en evidencia la creciente violencia en su contra, lo que preocupa a las organizaciones de mujeres que piden que el tema sea tratado como un asunto de salud pública por parte del Estado. Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, dijo a La Voz de América que es evidente cómo la hazaña con la que se cometen estos crímenes ha ido en aumento.
Sí es cierto que son más visibles, más crueles y hay más años. La Policía Nacional y el Poder Judicial no han sido instituciones que acompañen a las víctimas de violencia como le corresponde en ley.
Mientras el tema llegó hasta el Poder Ejecutivo, luego que el presidente Daniel Ortega envió una reforma constitucional a la Asamblea Nacional para que se condene con prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio. Esta medida fue fuertemente criticada por las organizaciones de mujeres y la sociedad en general, al señalar que se trata de una estrategia de presión contra los opositores y no una medida que busca detener la violencia machista. Sin embargo, la vicemandataria Rosario Murillo defendió fuertemente la iniciativa de sus detractores.
Unos cuantos pelagatos que dicen, no, no hay que penar. Ah, bueno, por algo lo dirán estos energúmenos.
A la fecha, el Observatorio Independiente Católicas por el Derecho a Decidir registra 57 feminicidios, aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega desconoce los datos y es conocido por su enemistad con las organizaciones de mujeres. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó la lucha antidroga del gobierno de Bolivia y abrió la posibilidad de mejorar su calificación si asume medidas el próximo año para remediar sus diferencias y continúa con el proceso logrado en los últimos 10 meses de este año.
Desde la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia contra las redes de tráfico de drogas ha aumentado durante el gobierno de transición de este país. Así señala el memorándum enviado por el presidente Trump al secretario de Estado Mike Pompeo.
La nota resalta que el gobierno de transición boliviano logró importantes avances en la interdicción de drogas y reanudó el procesamiento de solicitudes de extradición de narcotraficantes por parte de los Estados Unidos.
Y a las 12:23, tiempo de poner el ojo noticioso aquí en los Estados Unidos.
Efectivamente, bueno. Continúan las demandas para que no sea ocupado hasta después de las elecciones el escaño en la Corte Suprema de la recién fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez realizaron una conferencia de prensa conjunta el domingo en la que pidieron que el escaño de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema no se cubra hasta después de las elecciones presidenciales. El senador Schumer.
She said, "My most fervent wish is that I will not be replaced."
Él dice que Ruth Bader Ginsburg dijo que su deseo más ferviente era no ser reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente. Él dice que ellos creen eso, también el pueblo estadounidense. Menciona que salió una encuesta de Reuters que señala que un 62% de los estadounidenses está de acuerdo con ella. El presidente Trump ha dicho que tiene la intención de nombrar en unos días a una mujer para suceder a Ginsburg, con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, avanzando rápidamente con planes para audiencias de confirmación y votaciones. Entre las posibles candidatas estaría la cubano-americana Bárbara Lagoa, además de Amy Coney Barrett y Allison Jones Rushing, tres conservadoras que el presidente nombró para tribunales federales de apelaciones en años recientes. Los demócratas han calificado de hipócrita la decisión de McConnell de seguir adelante, señalando que se negó a convocar audiencias para el candidato del presidente Barack Obama, Merrick Garland, 237 días antes de las elecciones del 2016. Mientras tanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, criticó el domingo a Trump y a los principales republicanos del Senado por tratar de reemplazar a Ginsburg e instó a más senadores a apoyar a un par de colegas republicanos que se oponen a llenar el escaño. Apenas unas horas antes de que Biden hablara, una segunda senadora republicana, Lisa Murkowski, de Alaska, se unió a Susan Collins, de Maine, en su oposición a llenar el puesto. Se necesitan cuatro republicanos para romper filas y mantener al nominado de Trump fuera de la competencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También ha sido noticia la detención de una mujer sospechosa de enviar una carta que contenía ricina venenosa al presidente Donald Trump. Ella fue arrestada cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos desde Canadá en un cruce fronterizo en el estado de Nueva York, así dijo un funcionario policial estadounidense. La mujer portaba un arma y fue arrestada por las autoridades estadounidenses, eso lo dice el funcionario.
Todo el correo de la Casa Blanca se clasifica y se analiza en una instalación externa antes de llegar a la Casa Blanca. La ricina es un compuesto altamente tóxico extraído de las semillas de ricino que se ha utilizado en tramas terroristas.
Y vamos a hablar ahora del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Se producen más de 1 millón de pruebas contra el COVID-19 en un solo día, pero según los expertos sanitarios serían necesarias de 6 a 10 millones diarias, informa John Burnett.
Estados Unidos estableció un récord de un día con más de 1 millón de pruebas de diagnóstico de COVID-19, pero el país necesita de 6 a 10 millones por día para controlar los brotes, según varios expertos. Se realizaron 1,061,411 pruebas el sábado, según datos de The COVID Tracking Project, un esfuerzo realizado por voluntarios para rastrear el brote. El récord llegó después de que las pruebas cayeron durante varias semanas. Desde el comienzo de la pandemia, la escasez de pruebas ha obstaculizado los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus. Una vez examinadas, es posible que las personas tengan que esperar hasta 2 semanas para saber si tienen el virus, que ha matado a casi 200,000 estadounidenses e infectado a más de 6,7 millones. Tales retrasos frustran el propósito de intentar prevenir más infecciones. En el centro de la crisis se encuentra la dependencia de los laboratorios de equipos de prueba automatizados que les impide utilizar kits químicos patentados y otras herramientas fabricadas por un puñado de fabricantes. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha otorgado autorización de uso de emergencia para varias pruebas de saliva que no requieren hisopos y usan reactivos fácilmente disponibles. Estados Unidos también ha autorizado las pruebas agrupadas, un método que analiza muestras de varias personas a la vez y puede ampliar la capacidad de prueba. Sin embargo, las pruebas conjuntas solo son más eficientes en áreas con brotes limitados. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:27, vamos a las noticias internacionales.
Así es. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron hoy con la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, para sopesar la posibilidad de imponer sanciones a decenas de funcionarios bielorrusos por los abusos contra los manifestantes y el fraude electoral.
Bielorrusia se ha visto sacudida por protestas masivas desde el 9 de agosto, cuando el dictador Alexander Lukashenko fue declarado ganador de las elecciones.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo después de la reunión con Tikhanovskaya que los cancilleres, impresionados por el coraje y la perseverancia del pueblo bielorruso, especialmente las mujeres bielorrusas, que muestran un verdadero sentido de liderazgo.
Y nos vamos ahora hasta España. En ese país ha caído un clan que se dedicaba al narcotráfico y además era protagonista de videos musicales. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias Reuters.
Es el golpe a una rama presuntamente dedicada a la logística y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en España. Un estilo de vida muy alto que no ocultan. El televisor es un ejemplo de este modo de vida, que se aprecia también al ver con la tranquilidad con la que se muestra uno de los detenidos. Este clan se ha prestado a participar en videos musicales. Una narcorrumba, videoclip del 2019, en el que el jefe del clan de los Titis, desde hace meses en prisión, información se presenta tal cual es. Es más, los vehículos, los garajes donde guardan la droga, las embarcaciones, los coches de lujo, todo es real, como ha comprobado con sorpresa la policía. Hace dos semanas, en plena presión policial contra el narcotráfico, se publicaba otro videoclip, un narco rap, en el que se ve una parte de este clan en embarcaciones, también propiedad de los presuntos narcotraficantes, presumiendo de un estatus y una impunidad que podría habérseles acabado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 minutos. Bienvenidos. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía y ya iniciamos la segunda media hora de este lunes 21 de septiembre del año 2020. Un día bastante húmedo en el sur de la Florida y se prevé que esta humedad pues también afecte a la zona central y oriental de Cuba, como decía nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. En esta segunda media hora vamos a conocer qué opina el asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jack Chisires, con respecto a lo que dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre el intento de presentar al país con una incapacidad gubernamental. También lo que le ha sucedido a miembros del Movimiento Cristiano Liberación. La seguridad del Estado los mantiene pues en una escalada represiva. Miembros también de la Unión Patriótica de Cuba sufren esta represión por parte de la seguridad del Estado. Por supuesto, nos acompañará Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y Pedro Corzo nos traerá la noticia en perspectiva. Así que acompáñenos hasta la 1 en punto de la tarde, que aquí seguimos con usted. Como ingeniero de sonido, hoy está Juan Pendaz en la producción, Patricia Martínez en la sala de redacción. Están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y en los micrófonos
Paul Sfeir
y Ariane González. 12:32 minutos, Juanito, ya nos vamos rápido a las noticias de Cuba.
En recientes declaraciones, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresaba, abro comillas, se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica y por otro lado se ataca con saña a dirigentes, a líderes de opinión, a intelectuales y a artistas que defienden el proceso revolucionario, cierro comillas. Al respecto, Jack Chisires, vocero y asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo en su cuenta de Twitter que Díaz-Canel recurre a la trillada estrategia del enemigo externo.
Se queja el presidente Miguel Díaz-Canel de que existe una especie de conspiración o campaña internacional que busca desacreditar su gobierno y hacerle quedar como incapaz de resolver los problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de los cubanos. Recurre el presidente a una vieja estrategia del Partido Comunista de culpar a un enemigo externo y a conspiraciones internacionales de lo que en realidad es producto de sus propias ineficiencias y del fracaso del sistema socialista que en ninguna parte del mundo, en ningún momento histórico, ha logrado una sociedad próspera, libre y feliz. Pero también olvida el presidente Miguel Díaz-Canel una cuestión importante. Desde el año 2018 es él quien ejerce la jefatura del Estado. Y desde 1959 es el Partido Comunista al cual pertenece el que controla los resortes del poder político, económico y social en Cuba. Por tanto, es difícil y tiene poca credibilidad acusar a otro, a un enemigo externo, acusar a una conspiración externa de los problemas que son producto del fracaso de un sistema y de una mala gestión.
Vamos a continuar con otra información. La seguridad del Estado mantiene su escalada represiva contra el Movimiento Cristiano Liberación y otros dos activistas fueron advertidos por la policía política en Velasco, en Holguín. Así lo denunció Eduardo Cardet, el coordinador nacional de la organización.
El jueves, en horas de la tarde,
el oficial de la policía política, Leobel Pavón, amenazó a River Serrano y a Iván García con encarcelamiento de continuar su activismo y participación en los eventos del movimiento. Las amenazas fueron extensivas a las familias de ambos opositores. Según dicho oficial, los familiares de ellos también sufrirían las consecuencias por las actividades opositoras y la participación activa en la lucha por los cambios. Leofel les amenazó de que no podían continuar visitando mi vivienda si no sufrirían las consecuencias, y les dijo también que me trasladaran a mí, que sobre mí existe la posibilidad real de un encarcelamiento durante muchos años.
Campesinos pertenecientes a este grupo opositor han denunciado el acoso de la policía política, que los ha amenazado con decomisarles sus tierras y además sus propiedades.
Por otra parte, tras varias horas detenidos, fueron puestos en libertad tres miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Son dos hombres y una mujer. Fueron apresados el sábado en el reparto Versalles de Santiago de Cuba cuando entrevistaban a vecinos del lugar. Los dos hombres fueron conducidos a la unidad policial conocida como La Segunda, y la mujer, a ella la mantuvieron por 4 horas en una patrulla, informó Miraida Martín, también integrante de la organización opositora.
En el día 19 de septiembre fueron detenidos los activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide, Yumila Miranda Miquel, Ernesto Roberto Riveri Gascón y Samuel Leblanc Pavón. Estos activistas fueron detenidos mientras realizaban su labor diaria a favor de la lucha pacífica. Estuvieron detenidos alrededor de unas 4 horas, esto en el caso de Yumila y Ernesto. Samuel no fue liberado hasta pasadas las 8 horas de detención. Ernesto Roberto y Samuel Leblanc fueron multados a 150 pesos por los agentes de la policía política Abdriel y Daidon. Todos fueron amenazados con ser encarcelados de continuar con su activismo político.
La sede nacional de la UNPACU en la capital santiaguera ha permanecido bajo fuerte vigilancia policial por más de 70 días. Al menos 7 de sus activistas han sido sometidos arbitrariamente a detenciones cortas en la última semana.
Y continuamos con más denuncia. La policía golpeó, detuvo y decomisó ayuda humanitaria. Eso se lo hizo a la activista Idelisa Díaz-Niurka Salcedo Verdesia en Alquízara, en la provincia de Artemisa. Salcedo pertenece a los grupos de Facebook Las Marianas 18. Cubanas y Las Marianas del Presente. Escuchemos lo que nos dice Idelisa Díaz-Niurka Salcedo. En los últimos meses, estos grupos se han formado a través de las redes sociales, grupos que están integrados por cubanos residentes en el exterior y en la isla, y que contribuyen con sus recursos a repartir la ayuda humanitaria a los más necesitados. Además de Las Marianas Cubanas y Las Marianas del Presente, está el grupo Todos Somos Placetas, que también proporciona los alimentos y el aseo a los desamparados en esa localidad villaclareña. Pero escuchemos a Idelisa.
El pasado 18 de septiembre fui detenida violentamente, pero además maltratada física y psicológicamente durante el arresto de más de 4 horas en el municipio donde radico. Me encontraba realizando una ayuda humanitaria y durante el camino que iba a entregar y a recibir unos medicamentos fui arrestada violentamente sin motivo alguno. En la detención me decomisaron $200 que traía para la compra de alimentos. Me decomisaron además mi teléfono móvil, mi aparato para medir la presión personal y los medicamentos que yo debía entregar. Hace tiempo que vengo realizando ayudas humanitarias a las personas de pobreza extrema y vengo denunciando en las redes sociales la situación real que vive el pueblo de Cuba.
Con 38 minutos, como cada día aquí en el informativo del mediodía en Radio Martí, aunque llueva, como está lloviendo, Juanito, él está aquí con nosotros empezando la semana. ¿Y qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso?
Bueno, gusto estar con usted acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tener una información bastante actualizada. El fin de semana, una colaboradora del espacio, a través de redes sociales, logró establecer contacto en el Hospital Municipal de Morón, que es un caos lo que hay, porque sí, los pacientes de hemodiálisis se mezclaron con los pacientes de COVID, madre, las transfusiones de sangre. Es un caos lo que hay en el Instituto de Hemodiálisis. Pero Este es un hospital, a pesar de estar en un municipio, es un hospital provincial.
Grande,
bien. Hay una colaboradora de este espacio, de Cuba al Día, que llamó a una doctora que está ahí aislada. Y la doctora se dio a la entrevista. Tenemos el audio exclusivo de la entrevista. Y la doctora cuenta la negligencia médica, los problemas estructurales. Entonces, terminada la entrevista, esta colaboradora del espacio fue amenazada por la Seguridad del Estado. Usted también va a ser aislada si publica esto, pero ella ha autorizado que publiquemos la entrevista, aparte está en redes sociales, y vamos a conocer los detalles de lo que está pasando.
Oye, pero muy interesante.
Muy interesante. Vamos también a hablar de vanes. Escuchábamos un reportaje de nuestro colega José Luis Ramos de lo que está pasando en Antilla, el municipio de Antilla, con esta persona que era el jefe de la policía de Vanes y que vivía en Antilla. Pero vamos a hacer la otra parte de la historia, que es en Vanes. Porque en el poblado de Vanes, que es un pueblo mucho más grande que Antilla, es todo un caos. Los padres en el día de hoy se han negado a llevar a los niños a la escuela.
Claro.
¿Explicación por qué? La esposa del policía muerto es maestra en Vanes.
No te lo puedo creer.
Es maestra en Vanes y los maestros están muy preocupados de que esta señora en esa escuela lo pueda contagiar.
Claro,
y ese es el escenario. Vamos a hablar con varios residentes de Vanes. Y finalizamos el espacio de hoy con la situación de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, sospechosamente, reporta hoy 5 casos. Pero continúan las muertes, continúan las funerarias llenas y continúa el desabastecimiento. Y vamos a hablar también sobre
todo
esto.
Eso, que nos cuente desde ahí lo que pasa. Gracias, Tomás. Ya sabe usted, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martín.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12:41, nosotros vamos a continuar con nuestra misión, que es informarles, así que tenemos más noticias.
Por supuesto que sí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, da su bendición al acuerdo para que TikTok siga operando en el país. Desde Washington, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que apoya el acuerdo que permitirá que la aplicación de propiedad china TikTok continúe operando en el país.
So everybody will be happy. It's a severance. It'll continue to be named TikTok as it was all along, and that's it.
El mandatario estadounidense amenazó este agosto con prohibir la aplicación, alegando problemas de seguridad por los datos de los usuarios y el potencial de que China pudiera acceder a ellos. Pero ahora serán dos multinacionales norteamericanas, Oracle y Walmart, quienes asumirán las operaciones de TikTok en Estados Unidos.
I can say that I have given the deal my blessing. If they get it done, that's great. If they don't, that's okay too. But it's a great deal for America.
Aproximadamente 100 millones de estadounidenses usan esta aplicación para subir videos editados a Internet.
Hablemos ahora de Venezuela. La agudización de la escasez del combustible en ese país, un país petrolero, está generando un severo impacto en todos los sectores del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La escasez de combustible que desde hace varias semanas afecta nuevamente a Venezuela tiene efectos negativos sobre los ciudadanos y su calidad de vida. En cuanto al sector productivo, empresas y comercios que ya venían atravesando una difícil situación económica que se ha agudizado en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19, afirman que el panorama se ha vuelto mucho más complejo. De acuerdo a Felipe Caposolo, presidente de la organización empresarial Conce Comercio, el 85% de las empresas se reportan alto impacto en las operaciones, entre otras cosas por falta de gasolina y problemas asociados a los servicios públicos como fallas en el suministro eléctrico. Caposolo insiste en que es necesario implementar una serie de medidas, entre ellas incrementar la producción e importación de gasolina.
Hay que generar los incentivos para que ocurra la inversión privada, no solamente en el campo del combustible. Esto tramite una transformación completa de la matriz energética nacional, en la cual puedan participar activamente los privados también, de la mano con el Estado, y en algunos segmentos, ¿por qué no?, delegarlos totalmente en privados.
Caposolo destacó que urge que se llegue a un acuerdo que permita resolver la situación que está afectando a todos los venezolanos.
En este momento no hay gasolina ni de la PDVSA destruida ni tampoco de otras instancias. Tampoco tenemos gasolina de circo. Acabamos de proponer la participación privada, pero ningún privado va a poder traer gasolina si todos los muelles son estatales o todos los muelles son de PDVSA. Entonces, allí es necesario ponernos de acuerdo, no solamente nacional, sino internacionalmente.
Recientemente, el gobierno en disputa, que acusa las sanciones estadounidenses de la falta de gasolina, anunció que implementaría un plan especial de contingencia para el suministro de combustible. Sin embargo, no reveló detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Centroamérica porque el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció este domingo que está en marcha una alianza estratégica con Israel que incluye la apertura de sedes diplomáticas en Tegucigalpa y en Jerusalén.
El anuncio fue ratificado en una declaración conjunta que fijó la fecha de apertura de las embajadas antes que finalice el año 2020.
Hernández informó sobre una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien llamó para felicitarlo por la celebración del Año Nuevo Judío, que se festeja en todo el mundo.
Y nos vamos hasta México. Ese país está realizando esfuerzos para cumplir con el pago del agua a los Estados Unidos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que México logrará cumplir con el pago de agua a Estados Unidos a más tardar el 24 de octubre, cuando vence el plazo, como parte del Tratado de Aguas de 1944, en medio de un conflicto con agricultores de Chihuahua que tomaron el control de la presa La Boquilla. El Ejecutivo descartó la posibilidad de negociar una prórroga y anticipó que, de ser necesario, pedirá apoyo solidario de otros estados del norte del país. Hace unos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, con el fin de solicitar su apoyo para asegurar que México cumpla con sus obligaciones. El presidente López Obrador atribuyó las protestas en la entidad a intereses electorales, sobre todo del PAN, Partido Conservador. Reconoció que ha habido comunicación de autoridades estadounidenses para exigir el pago de agua.
Pues es una exigencia, una demanda que ellos tienen, porque hay un tratado, hay un convenio, es de los mejores convenios para México sobre la distribución del agua del río Bravo. Claro, nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y podemos dar razones, explicar lo que está sucediendo, y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo.
Durante las protestas, en un hecho calificado como un accidente por las autoridades, integrantes de la Guardia Nacional dispararon a una pareja y una mujer murió. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y vamos a conocer lo que dice José Miguel Vivanco.
En una entrevista publicada en el diario boliviano La Razón, José Miguel Vivanco defendió un reciente informe de Human Rights Watch que sentencia que el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales y al propio líder cocalero refugiado en Argentina.
Vivanco afirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados y desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre los hechos ocurridos en el gobierno anterior.
Y desestima por ahora la invitación de la presidenta para que Human Rights Watch vuelva a visitar el país. José Miguel Vivanco dijo que esa organización seguirá trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades bolivianas sin importar sus opiniones políticas.
A las 12:47 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Katmandú. El veterano montañero nepalí Angarrita Sherpa, que ostenta el récord de haber conquistado en 10 ocasiones el Everest sin ayuda de oxígeno, falleció este lunes tras una larga enfermedad a la edad de 72 años.
Bakú, un militar, sería muerto este lunes alcanzado por disparos realizados por tropas armenias cuando se encontraba en la región de Tubuz, en la frontera de Azerbaiyán con Armenia.
Mascate, mostrar un hombro a la rodilla en un espacio público de Mascate, la capital del Sultanato de Omán, podrá ser sancionado con multas de hasta $780 y penas de prisión de hasta 3 meses, según una nueva regulación presentada ante el Consejo Municipal de la ciudad.
Ankara, el gobierno de Turquía informó este lunes que ha presentado una denuncia contra el periódico griego Dimocatria por insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan en un titular.
Yamoussoukro, el ex presidente Henri Konan Bedie, principal candidato opositor a las presidenciales del 31 de octubre en Costa de Marfil, ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil con el fin de evitar un tercer mandato de Alassane Ouattara al frente del país.
A las 12:49 minutos, ya estamos en tiempo de
analizar una noticia y además ponerla en perspectiva. Como siempre en este lunes, nos acompaña Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por esta invitación y saludo a todos los radioescuchas. Mira, hoy estaba leyendo de que Estados Unidos ofreció al menos 5 millones de dólares, una cifra respetable,
sí,
para la información que conduzca a la captura de Wilber Villegas Palomino. ¿Quién es este personaje? Pues un comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que al parecer se ha destacado en los últimos meses en sus gestiones de causar muertes y devastación en el país sudamericano. Este personaje, Wilber Villegas Palomino, cabecilla del ELN, forma parte de la agrupación que, como todos conocemos, tiene varios de sus líderes viviendo en la capital cubana, algunos de ellos acusados de haber participado en un atentado terrorista en contra de una oficina, de una academia de policías próxima a la capital de Colombia. El individuo se llama Wilber Villegas Palomino. Y tuve la oportunidad de conversar al respecto con el coronel retirado del Ejército de Colombia, Luis Villamarín Pulido, y me decía que todo esto es consecuencia, en gran medida, del amparo y de la protección que ha recibido el ELN en Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado ser un aliado muy firme y muy consecuente de estos subversivos que están vinculados estrechamente al narcotráfico. Y hasta me mencionó, no sé si lo recuerdas, que hace unas semanas atrás o días atrás hubo un enfrentamiento entre guerrilleros colombianos y oficiales del ejército de Venezuela.
Claro que los recuerdo.
Sino que todo parece indicar que fue un acuerdo entre esa facción del ejército venezolano y los guerrilleros del ELN, porque, me decía él, los muertos por parte del ejército venezolano, todos son oficiales. O sea, un combate donde no hay soldados raso. Lo que demuestra es que era un convenio, un arreglo entre las partes vinculado al narcotráfico. Esta es la opinión de Villamarín Pulido.
Claro, claro.
Que tiene un centro académico en Colombia muy, muy importante.
Interesante esto que nos estás diciendo, porque es un tema que tiene muchas aristas, Pedro, y hay que mirarlo siempre al detalle, ¿no? El porqué de este precio por la cabeza, porque hay que decirlo así, de este cabecilla del ELN y sobre todo el vínculo directo que tiene con el régimen de Nicolás Maduro. Y la vinculación indiscutible con Cuba. Pedro, interesante el tema, como siempre te digo, hay tela por donde cortar, ¿eh, Pedro?
De sobra, lamentablemente.
Así que no me falles, mañana estaremos nuevamente.
No, espero que no, mañana vamos a conversar de los resultados, si así es posible, de las manifestaciones que tienen lugar hoy precisamente en Colombia. Manifestaciones que se están realizando
claro
en Colombia.
Parecen
que van a ser muy interesante.
Bueno, interesante, pero cuídate, no te me mojes para que mañana estés acompañado.
No me mojaré, gracias.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Y ahora nos vamos a las noticias del mundo de las grandes emociones. Como siempre le digo, adelante, Edimio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los jardineros cubanos Eddie Julio Martínez y Jorge Tartabull estarán este invierno con el equipo Cañeros de los Mochis en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. En boxeo, la comitiva del cubano Junior Dórticos ya partió de Miami hacia Múnich, Alemania, donde este sábado tendremos la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero entre Dórticos, Cienfuero Habanero, y Murat Gassiev, que había derrotado al cubano, pero ahora estará en la gran final Mairis Briedis de Letonia, quien tiene récord de 26 victorias con una derrota. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, ayer domingo anoche en Orlando, el equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotó en cerrado partido al Denver 105-103 y gana 2-0 la gran final de la Conferencia del Oeste. Jokic terminó con 30 puntos por el equipo perdedor, en tanto Anthony Davis finalizó con 31 cartones y LeBron James con 26 por el quinteto de los Lakers de Los Ángeles. Este miércoles, el Miami Heat tratará de buscar la tercera victoria ante el Boston, que gana la serie 2-1 el quinteto de Miami. En las Grandes Ligas de béisbol, tras los resultados de ayer domingo, los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y Atléticos de Oakland se mantienen en primer lugar en la Liga Americana, y en la Nacional lo hacen los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En algunos partidos de ayer domingo, Yadiel Hernández se fue de 1-1, batea 126 en la victoria del equipo de los Marlins 2-1 ante Washington, aunque en otro encuentro el actual campeón de la Serie Mundial, Washington, derrotó a los Marlins, que está luchando por clasificar a la Serie Playoff. En tanto, quiero señalar de que Eric Hosmer regresó, anoche anotó una carrera en la victoria del San Diego 7-4 ante los Marineros de Seattle. Rangel Ravelo se fue de 1-0 en fracaso del Pittsburgh ante el San Luis, 2-1, mientras que Lourdes Gurriel Jr. disparó su doble número 12 en la derrota del Toronto, la victoria del Toronto 6-3 ante el equipo de Filadelfia. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también tiene sus noticias. Nos las presenta Alejandro Escalona a continuación.
Elton John anunció recientemente que en noviembre saldrá a la venta una extensa recopilación de sus primeras canciones, muchas de ellas compuestas junto a Bernie Taupin. Elton Jewel Box incluye parte de su catálogo personal desde 1965, cuando tenía 18 años y era prácticamente desconocido. Son 148 temas de su propia inspiración, algunas en francés, contenidas en varios CDs, LPs, formatos para descarga digital y streaming. El joyero de Elton John, que podrá ser escuchado a partir de noviembre 13, incluye canciones analizadas en su autobiografía de 2019, titulada modestamente Yo. Warner Brothers anunció que la filmación de la película The Batman en Londres fue reanudada tras una suspensión de 2 semanas luego de que uno de sus actores principales, en este caso Robert Pattinson, diera positivo a coronavirus. Pattinson, de 34 años, conocido por su papel en la serie de películas de vampiros Twilight, aquí interpreta a Bruce Wayne. The Batman será estrenada en octubre de 2021. Winston Groom, cuya novela Forrest Gump se convirtió en una película ganadora de 6 Oscars en 1994 y que se convirtió en un fenómeno cultural, falleció a los 77 años en Fairhope, Alabama, el jueves. Forrest Gump le valió a Tom Hanks su segundo Oscar consecutivo mejor actor después de Filadelfia. Pronto comenzará la segunda temporada de la serie de Disney Plus, The Mandalorian. En noviembre pasado, The Mandalorian conquistó al público, entre otras cosas gracias al personaje Baby Yoda. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 12:57, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La suspensión del transporte para la recogida de las producciones agrícolas aumenta el desabastecimiento en los mercados cubanos.
Se cumplen 5 años de la visita del Papa Francisco a Cuba.
Los venezolanos en el exterior están pidiendo al gobierno español que rechace las elecciones convocadas por Nicolás Maduro.
Los gobiernos de Brasil y los Estados Unidos reiteraron que cooperan para fomentar la libertad y la democracia en Venezuela.
El presidente Donald Trump dice que nombrará a una mujer para sustituir a la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Y los 27 Estados miembros de la Unión Europea respaldan las protestas en Bielorrusia, pero siguen sin unanimidad para imponer sanciones.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, que corresponde a este lunes ya 21 de septiembre del año 2020. Mañana regresamos con más informaciones para que usted siempre esté al día con la noticia. El equipo que le acompañó en esta tarde en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos,
Paul Sfeir
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.